Bueno, ahora sí, a recibir a nuestro invitado.
Puentecito del río que pasas hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Se rezonga bravío, desafiando mi amor y mi fe, pero yo he de vencer ese río, otro puente sobre el tenderé, y otra noche cantando, cantando, paisanita tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, cada día canta mejor. Gardel no sé, Enrique Espinosa sí. Lo estamos escuchando acá compitiendo con su grabación. ¿De cuándo es esa grabación?
Y no me acuerdo, pero tiene, qué sé yo, más. Después que murió Torno, pero no me acuerdo en qué año murió Antonio.
¿20?
Y por, debe ser, sí. Sí, por, ¿no? Lo menos, por lo menos. Si no, no tengo ni idea. Pero sé que no, mientras él... Bueno, buenos días a todos los oyentes.
Buenos días.
Gracias por la
invitación. Y vos fuiste amigo, más joven, claro, del tonelero Tormo.
Claro. Antonio era un hombre muy sencillo, muy simple, yo siempre lo digo. Y tuve la oportunidad de conocerlo por los Abrodos. Y me agarró a querer y comíamos asado juntos y cantábamos también a dúo. Con Marv hicimos programas cantando a dúo, pero nunca me los dio. Me dijo Marv, sí, ya se lo doy, y nunca me lo dio. Para tener una satisfacción.
¿En este estudio?
No, lo en este en canal.
Ah, sí, pero en este viniste, ¿no? Con los Abrodos.
Acá estaba con los Abrodos. Acá estaba De Angelis, estaba el piano acá, la gente ahí, y bueno, estaba 15 minutos Alfredo De Angelis y 15 minutos los Abrodos. Y después venía la familia, no me acuerdo, la familia Falcón, no me acuerdo, hace muchos años. 60 y pico.
Bueno, y vos me decías que a Tormo nunca quisiste grabar sus temas
cuando estaba vivo.
Claro.
Porque me pidieron, apenas entré en Odeón, yo, que me hizo entrar el mismo Manuel Abrodo, grandes, grandes personas, yo le dije que no. Le digo, no, lo digo porque es una falta de él, una falta de respeto. Aparte, Antonio, ¿quién no sabe lo que hizo Antonio? Antonio fue un fenómeno. No creo que haya habido un artista que haya cantado tanto y haya recorrido el país con un microfonito arriba de una chata, en todos los pueblos chicos, lleno la gente afuera, para, arriba de los árboles para verlo, porque era todo escampado. Y hacía 3-4 salidas. El día que pasó por Colón, yo tenía 12 años, venía de Pergamino, cantaba en Colón y terminaba en Venado Tuerto, con 3 guitarritas y un solo micrófono, porque los guitarristas no tenían micrófono, y ese tipo no había enchufe.
Por eso las guitarras sonaban, que le daban duro a la guitarra, ¿eh? No, pero
Antonio tenía, lo tenía Quintín Irala, tenía Alain, lo tenía, había mucho, estaba Núñez, no Núñez de los Quilla, otro Núñez.
Digo, había que pulsarla fuerte porque no había amplificación.
No, y sí, se la, lo rodeaban. Lo rodeaban en el micrófono, se ponía, estaba Antonio acá, yo me acuerdo, patente, y las guitarras acá así. Así que se veía la cara de él, para que pudiera salir la guitarra, porque había un solo micrófono. Arriba de una chata, esas cuatro ruedas que se usan en el campo.
Sí, sí.
Bueno, ahí.
Sí, dicen que Tormo vino, lo intentó, después se volvió, y que como no había más negocio de tonelero, y eso fue bicicletero.
No, eso no lo sé.
Un negocio puso cualquiera porque no se había quedado su profesión, había habido problemas con Giol, se había fundido la bodega.
No, yo sé que Antonio se fue de acá porque estaban con Buenaventura, no estaba Tormo Canal en Narváez Báez, que eran los dúos, y don Buena. Y Tormo se cansó de vivir comiendo asado todos los días, estaba en avión, que era una pieza vieja, una casa vieja, y vivían, dice que olían asado todo el día, a humo. Eso me lo contó él. Y un día se cansó y se volvió, porque él es desde Mendoza, pero él vivía en San Juan. Claro. Y la madre de Antonio Tormo queda viuda de Tormo, del padre de Tormo, y se casa con otro hermano de Tormo, la madre.
Se usa, había muchos casos así,
sí.
Antiguamente.
Sí.
Y él heredó una profesión estudiada de tonelero, me dijeron.
Era tonelero.
Claro.
Por eso no podía, porque tocaba la guitarra, pero un suncho le saltó y le cortó acá.
Le cortó en la base del pulgar, me está mostrando.
Sí, no, acá.
Ah, no, le cortó en la muñeca.
Sí.
El tendón.
No sé si el tendón, pero.
Y no podía tocar la guitarra.
Uh-huh. Y bueno, después la que lo hizo triunfar a Tormo fue la señora, la primera señora, que era una señora muy de aquí, muy, muy bien, diría, de la calle Ollero, que el padre tenía caballo de carrera, y entonces ella le consiguió un contrato en Uruguay. Me dijo él. Entonces lo mandó llamar porque ella era la novia y se le había ido. Y Tormo era un pintón barro, no sé si lo conocieron, era un,
sí,
unos ojos azules. Una pinta tenía que mandar y vestía. Y lo mandan a Uruguay. Y en Uruguay estaba Osvaldo Pugliese con dos cantores, con Chanel y Morano, no me acuerdo quién. Y enfrente lo ponen a Tormo con cuatro guitarras. Y empezó a llenarse de gente, a llenarse de gente, a llenarse de gente.
No.
Se tuvo que venir Pugliese porque no entraba gente. Iban a verlo a Tormo. Y él vino y lo conoció. La historia que dice, vino acá Pugliese y dijo en la radio, no, dice, tuve que dejar, dice, porque cómo hablaba Pugliese. Porque fue un chico, dice, muchacho, dice, que canta folclore, dice, y bueno, cortaban la calle, los coches, la gente. Dice, tuvimos que dejar. Y Tormo me contó a mí, digo, y Antonio, lo que pasa es que yo, dice, hablaba así. Yo dice, andaba seco. Dice, cuando la Víctor se aviva, que el Tormo ese que triunfaba allá, lo escucharon a Pugliese, dice, che, el Tormo que grababa con Buenaventura acá en Víctor. Porque
claro, Buenaventura
grababa en Víctor.
Claro, y ahí.
Se corrieron, se fueron a Uruguay, se lo contrataron. Y le digo, y Tormo, le digo, Antonio, dice, vos sabés que yo no lo podía creer, dice, me metieron plata, dice, en el bolsillo. Dice, y yo decía, ¿cómo tanta plata que tengo? Lo trajeron acá a cantar a Jabón Federal en esos años.
Y le metían la plata en los sillos para que vean que.
No, le adelantaron dinero.
Claro.
Terminó allá y vino acá, hizo creo que 2 meses de radio y empezó a hacer gira. Lo llamaban de todo el país. En ese tiempo Radio El Mundo salía en cadena. se escuchaban, yo lo escuchaba.
Sí, ¿cómo se pagaría esto que decís vos, que no sé en qué época, pero cuenta los Chalchas, la primera vez que vinieron, que vinieron con un contrato para la radio y se prolongó?
Nosotros estamos contratados acá. Bueno, yo cobraba por mes.
Bueno, dice que no sabía qué hacer con la plata.
Y en Radio
Salían, y iban, andaban todo el tiempo con un claro, remis, todo, no podían gastar.
Canal 7 también cobrábamos por mes.
Y muy bien.
Y muy bien. Y acá también muy bien. Sí. Eran otros tiempos.
¿Venís con ganas de cantar?
Sí, ¿o no? Mira, quiero cantar una samba.
Sí, vamos a aclarar que hoy está él de violero, de guitarrista,
no,
de
sí,
él.
No, eso es un atrevimiento mío porque no, hace mucho que dejé de tocar la guitarra. Mal siempre toqué. Pero como muchachos están en una semana de vacaciones, no los quise. Dice, mira, nos quedamos. No le digo, vaya, voy a rajuñar yo la guitarra un poquito. Total, quiero cantar una samba de un grande también que estuvo acá, que se llama Don Felizardo Palorma. Una samba que se llama Cañera Tucumana. A ver si les gusta.
Cuando el sol cae sangrando en sus cuestas, entre bayonetas del cañaveral, sobre un verde poncho de malojas, pisan mis ojotas en duro traquear. Sobre un verde poncho de malojas, pisan mis ojotas en duro traquear. De tardecita junto a la boyuna, carreta cañera me pongo a cantar, y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve zamba todo Tucumán. Y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve zamba todo Tucumán. Ay, Tucumán, a esos ojos tuyos, si ellos son tu orgullo, míos lo son más. Y en mis noches parecen cocuyos, chispeando sus luces en la oscuridad. Y en mis noches parecen cocuyos, chispeando sus luces en la oscuridad. En cada atado de caña rosada que estrechan mis brazos procurando atar, me parece sentir que abrazara tu propia cintura, mi palomita. Me parece sentir que abrazara tu propia cintura, mi palomita. Cuando me vaya sin buscar la huella, llegaré hasta el rancho que está en el Sausal, y en un hilo de luna cumbreña ataré el lucero que hay en tu mirar. Y en un hilo de luna cumbreña ataré el lucero que hay en tu mirar. Ay, Tucumán, a esos ojos tuyos, si ellos son tu orgullo, míos lo son más. Y en mis noches parecen cocuyos, chispeando sus luces en la oscuridad. Y en mis noches parecen cocuyos, chispeando sus luces en la oscuridad.
Muy bueno, qué linda
zambita. Cañera Tucumana se llama.
¿Lo conociste a Félix?
Le grabé todo un CD, fui muy amigo de él y yo lo admiré, desde chiquito lo oía, acá en Radio Belgrano estaba él, en ese tiempo. En esos años tenía 13, 14 años, 13 años. Y lo oía, Palorma fue uno de los grandes, a quien el mismo Yupanqui respetaba mucho, porque era buen músico, tocaba bien la guitarra. Cantaba bien, escribía bien y componía bien. Era un hombre que hasta Troilo le grabó. Troilo le grabó, ¿cómo era?
Nunca me he creído más que otro, tampoco menos que Naide.
no lo tomen como alarde, que no soy echado para atrás, que todo hombre que es capaz no gasta saliva en balde, y aunque de colmillo grande, y perdonen este tono, cuando a mí me pique el lomo, uñas tengo para rascarme.
Ese era Palor. Palor era un campo. Bueno, sí. Dejó herencia musical, Palorma. Sí. Hay seguidores, ¿no?
Todo Cuyo y para el litoral. Él andaba mucho con un hombre que no me voy a acordar el apellido, un gran poeta de Entre Ríos. ¿Cómo se llamaría? Andaba siempre con Fernando Choa, me acuerdo. Yo cantaba en el rancho Fernando. Y él andaba siempre, un gran poeta, que estaba acá en la radio, pero no me voy a acordar ahora. Hacían, eran...
Che, qué fenómeno Fernando Choa, ¿no? Porque yo me acuerdo haberlo visto tipo cine, algo así. No tenía una gran voz, era todo sentimiento, ¿no?
Todo sentimiento. Yo trabajaba mucho, a mí me quería mucho, pero me torturaba, porque a mí no me gustaba el arroz con huevo. Y estábamos en el rancho Ochoa, me había agarrado a querer, me decía gallego, en vez de me gallego de miel, me decía gallego de miel. Entonces hablaba una voz finita así de, y dice, che, no llegó el gallego. Y yo me escondí arriba, había un coso, le digo, vos decís que no estoy. Y entonces sentaba y comía, ya después no me embolaba, yo tenía que comer toda la noche huevo con arroz con dos huevos fritos arriba, y a mí no me gustaba.
¿Todos los días tres huevos fritos arriba comía?
Y eso era lo que comía. Pero era un
famoso, para el que no sabe, un recitador criollo.
No, aparte él tenía un programa en radio, me acuerdo, y en televisión. Aparte era un hombre que filmó muchas películas, tenía una pinta que mataba, medía como 2 metros. Era un fenómeno, pero ahí recitaba ahí en el... te espero esperame en la ventana, Juana, te hacía llorar, era un maestro.
¿Y vos ahí cantabas en el rancho de él?
Estaba en el rancho de Ochoa.
Una peña, ¿no?
Todas las noches, era una peña. Estaba en Carlos Calvo y Catamarca. Una peña muy hermosa. Venía gente, venían extranjeros, venían todos. Ahí estaba Hugo Díaz también. ¿Quién más? Había otro, gente importante ahí trabajando. Era un boliche muy, muy, muy reconocido en esos años. Y el viejo era macanudo. Salimos en gira una vez y era medio loco. Habíamos ido para Misiones con los Abrodo y él. Y resulta que nos levantamos a desayunar y me quería, dice, ¿por qué tomás, dice, vegetal con animal? Y la primera vez se lo toleré, la segunda también. Andamos una gira larga. Y la tercera vez ya me calenté. Le digo, mire, le digo, don Fernando, le digo, ¿por qué yo quiero tomar esto y comer esto? ¿A usted qué le interesa? Y me levanté y me fui. Y al ratito siento, galleguito, gallego de miel, vení. Me decía gallego. Dice, vení, no te enojé. Dice, yo te digo. Dice, porque dice, yo no sé por cómo podés tomar ese vegetal y animal. Claro, el café y la leche. Vegetal y animal.
Claro.
Él no podía concebir que yo tomara café con leche. Era increíble.
¿Y él qué tomaba?
No, él no sé qué desayunaba, creo que
mate.
Sí.
A ver, ¿tenés llamado, Chino?
Hola, buen día, querido Cholos y Cholas de Folclórica. Mercedes de la Galería Quinta Avenida. Estoy escuchando a Enrique Espinosa. Realmente es la reencarnación de Antonio Tormo. Canta tan igual, tan parecido, hasta el registro de voz es el mismo. Y además canta muy lindo.
Gracias.
Qué placer escucharlo, ¿eh? Gracias por traer semejantes personajes. Y un saludo y felicitaciones al mismo. Que tengan todos muy buen día.
Hola, buenos días. La Radio Nacional habla Clara de Monte Grande. Contenta por escuchar a mi preferido, Enrique Espinosa, a quien le mando un abrazo fuerte y espero que me diga si va a estar dentro de poco en algún lado y a dónde. Una felicitación por el programa. Gracias.
Qué bueno que trajeron a Enrique Espinosa. Un beso, Cata de Bernal.
Mira.
Sí, hay mucha gente que me quiere y eso me hace bien. A través de los años, uno va cosechando en todo el país. Yo no soy un que descollé nunca. Cuando hice tú, simplemente fue descollante, pero yo en ese tiempo preferí cantar afuera que acá. Yo estaba yendo a Colombia del año 74 y no me convenía ni hacer la gira con Docta, así que, bueno, preferí. Marvin me dijo, mire, que se va a arrepentir, y bueno, le digo, pero yo allá me atienden como un rey y cobraba.
¿Te acordás cuando te llamaron, dijeron, se quemó la heladera?
Claro, bueno, ves, en el mismo cuento.
Y a vos siempre te ponían los billetes en el bolsillo.
No, porque tenía un cliente que tenía una novia, qué sé yo, y entonces yo cantaba un tema que teníamos con el Negro Luna, ¿no?
Me olvidé de tu nombre una mañana, cuando solté mis pájaros al viento, que lastimó la arena del verano y se llevó para siempre tu recuerdo.
Y le gustaba esa canción, y entonces se la cantaba a la novia de este señor, y cuando terminaba, yo andaba siempre de traje, me ponía $100 acá en el bolsillo, y en una de esas, entre los cuentos siempre, me llama mi señora, la llamo yo y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estaban? Los chicos eran chicos, César y Quique, no tenía la nena todavía, y me dice, callate, una desgracia, vos sabés que se quemó la heladera. Y yo pensé, la digo, ¿cuánto valdrá? Le digo, ¿cuánto vale una heladera? ¿Qué sé yo? En ese tiempo era $50. Le digo, yo he comprado dos. Le digo, ¿qué problema es? Claro, porque yo me empecé a afligir. Digo, ¿cómo hacemos?
Claro. Che, ¿y por qué crees vos que Colombia? Hoy le preguntaba a Federico Galeana, ¿por qué Opus 4 gustaba en países raros? Sí. Bueno, ¿por qué, en tu caso, por qué Colombia te eligió tanto? ¿Por qué crees?
Porque vino el dueño de la Gardeliana aquí, llamaba Leonardo Nieto, un gran señor, la verdad, y andaba buscando artistas para llevar, que tocara la guitarra y cantara. En ese tiempo yo me acompañaba a la guitarra solo. Y yo estaba cantando en un boliche ahí en Independencia y La Plata, y entra Ángel Cárdenas. Llego yo, porque hacía 4 casas por noche cuando me abrí de los abrodos, porque yo pensé que me iba a comer el mundo.
¿Cuatro?
4 casas. Hacía una ahí, una en La Boca, el Rincón de los Artistas, hacía El Hormiguero, o hacía la casa de Chichilo ahí, en que no escuchaba nadie ahí, pero yo cobraba. En La Boca también. Sí, no escuchaban, no te escuchaban.
¿Comían?
Comían, y los gringos en ese tiempo estaban llenos de tano. Chupaban y gritaban como locos, y yo dele ganas como un estúpido ahí. Pero yo lo que quería era ganarme la plata, no importaba nada. Así que, y bueno, y ese nieto me dice Ángel Cárdenas cuando me iba a ir, porque yo ni iba con la guitarra en la mano, porque yo no hacía tiempo para llegar a otros lugares. Y me iba y me dice, Enrique, ¿no tenés un minuto? Le digo, sí, le digo, estoy apurado, Angelito, le digo. Dice, mira, este señor, le dice, de Colombia te quiere contratar. Y bueno, le digo, mire, pero ¿sabe qué pasa? Que no tengo tiempo, porque si no llego a La Boca no me pagan. Dice, bueno, dice, toma esta dirección, venga mañana a la calle Florida, dice, ahí vamos a hablar. Y ahí me llevaron. Fui yo, fue Ciro Soldán, fue un cantor re bueno, Ayala, Roberto Ayala, que fue el que reemplazó a Sosa con Leopoldo. Fueron varios, no me acuerdo de este momento.
Pero le gustaba, digo, lo melódico, la onda tango, la onda criolla, ¿qué le gustaba?
Allá le gustaba todo lo que fuera de Gardel y de Tormo. Y de los trovadores de Cuyo. Todo lo Cuyo, los trovadores que le decían los
romántico.
Sí, sí. Sí, yo hacía, por ejemplo, Mamá Vieja, una samba viejísima, hacía
un clásico tuyo.
Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Es un pasillo colombiano que había grabado Gardel. Y entonces yo lo cantaba, y cantaba también uno que era, claro, caminito criollo, florido y soleado. Todas esas cosas cantaba. Cantaba, cuando me fui del pago, le dije adiós con la mano. Y se quedó Mamá Vieja muy triste en la puerta. No me acuerdo ahora de tantos años. No,
qué clásico esa samba.
Sí, eso gustaban tangos de Gardel.
A Memo no.
El Tormo era mi caballito de batalla. Cantaba.
Ah. adiós para siempre, mitad de mi vida. Un alma tan solo teníamos los dos, mas hoy es preciso que esta alma divida la amarga palabra del último adiós. ¿Por qué nos separan? ¿No saben acaso que pasa la vida cual pasa la flor? Cruzamos el mundo como aves de paso, mañana la tumba, porque hoy el dolor. La dicha secreta de dos que se adoran enoja a los cielos y esfuerza a sufrir. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós.
Muy bueno. Dale, Chino.
Por el programa, hermoso nombre, y quería decir que don Biligerno tenía una peña en la calle Corrientes, en un octavo piso también, no sé si se acuerda.
Sí, yo me acuerdo que tenía el quincho arriba. Sí,
fue un cariño grandote y mi admiración, la admiración de mi esposo por Enrique Espinosa.
Muchas gracias.
Hola, Cholito, siempre darnos tan lindas sorpresas. Qué lindo escucharlo a mi querido Enrique. Yo te conocí en Quilmes, cuando el Negrito Gutiérrez hacía sus peñas ahí en el Fortín. Te conocí y me enamoré, Enrique, me enamoré. No pude soltarte más. Donde te escucho, ahí estoy yo.
Habla María Chelita y Susana de Valvanera. Gracias, mil gracias por Enrique. La verdad que nos llenan el corazón, el alma, de energía, de fuerza. Lo quiero muchísimo. Gracias, maestro. Muchas gracias por todo lo que nos da. Gracias.
Hola, buenos días. Estoy escuchando Radio Nacional y lo escucho a Espinosa. La verdad que es una voz maravillosa y me gustaría, lo escuché en Cosquín este año, me gustaría que cantara A Unos Ojos, que es una canción que me encanta y me trae buenos recuerdos. Saludos y muy bueno.
Che, estaba escuchando, ¿contaste las declaraciones de amor de tu carrera?
No.
Porque, escúchame.
No, pero no.
No, pero...
No he sido ningún santo, pero tampoco fui...
No, yo no digo que vos hayas hecho nada, digo que había declaraciones.
Sí, por supuesto. Uno, en esto de que anda cantando, no sé por qué, tiene tanto... Bueno, ya Gardel lo dijo, yo soy fana de Gardel, y Gardel le preguntó un día, ¿por qué no se casó don Carlos usted? Dice, ¿para qué me voy a casar? Dice, pudiendo hacer feliz a tantas, ¿por qué voy a hacer feliz a una sola?
¡Oh!
No, y le cantan al amor, además.
Claro. Bueno, Gardel cantaba todo. Ese es un drama. No lo puedo digerir. Cada vez que lo oigo me enveneno porque digo, ¿para qué tengo que cantar? Sí, la verdad, si uno se pone a verlo, a oírlo a Gardel, es terrible. Y no lo he dicho yo, lo he dicho Nelio Mar, Mundo Rivero, con quien he hablado sobre Gardel.
Hoy y, pasaba yo a Horacio Molina, ¿sí? Y decía, no, Gardel. ¿Cómo decía? ¿Cómo todo?
Todo, era todo, estaba todo tan... Él manejaba tan bien la voz. Y no era un tipo, dice, de gran estudio. Pero hasta cantó en francés y cantó bien. Era un ser extraordinario, vocalmente hablando. Era un hombre que no sé qué estudio tendría vocal. Lo que sí,
pero
que
tampoco
le
habría...
Le daba de comer a todas las notas.
Pero digo, también tampoco había una gran cuestión tecnológica para ayudarte.
Pero en lo que grababas, yo veía, porque yo lo tengo toda la vida de Gardel, le he ido toda, se metía dentro de un tubo, cantaba dentro de un tubo, al principio, cuando empezó con una guitarrita sola, que a veces la guitarra ni se oye, canta él solo, cuando empezó con Grumman era una firma. Que
claro, hacía, claro, el famoso ese, sí, claro.
Y bueno, y él cantaba ahí, y cantaba, dice que le gustaba cantar en el verano de noche, y se desnudaba porque transpiraba tan a mi gordito, Gardel, cuando estaba acá. Después cuando lo llevaron allá, tenía un diente, que yo tengo una foto, que tenía medio como comidito acá. Ya después en las películas tenía una
sonrisa blanca y luminosa.
Aparte era un genio. Todo lo que cantó Gardel fue maestría. El que quiera aprender a cantar, que escuche a Gardel. No vaya a ningún profesor. Escúchelo a Gardel. Que le ponga atención y va a ver qué va. Sí,
pero seguramente era muy, muy él mismo estudiando, porque no creo que haya tenido...
Yo pienso que sí.
...tanto profesor.
Porque él se trató mucho con cantantes líricos.
¿Y vos también?
Él cantó frente a Caruso.
¿Ah, sí?
Claro. Yo tengo el libro donde dice Caruso, cuando lo escuchó, dice... ¡Ma, qué voces sin escola! Claro, porque el Tano quería que... ¡Odor! Y Gardel no, Gardel... ¡Per canta que me amuraste! En lo mejor de la vida, dejándome la alma herida. Ponía todo con una cosita chiquita así. Y cuando buscaba los graves, los tenía y los agudó ni hablar.
Le daba de comer a todas las notas.
A todas las notas. No quedaba ninguna sin comer.
¿Qué tal, Cholo? Buen día y equipo. Soy Eduardo de San Cristóbal. Un abrazo grande para Enrique. La verdad, es un placer escucharlo. Tan intacta la voz tantos años. Un abrazo grande. Lo queremos mucho.
Hola, Cholo, buen día, habla Renzo de Matadero. Lo conocí a Enrique Espinosa cuando cantaba con los hermanos Ablodo, y no sé si él se acuerda de Fernando Bustamante,
sí,
que es que tocaba el piano.
Pianista.
Con los hermanos Ablodo también. Mirá de cuántos años se habla, ¿eh? Beto de Matadero, yo siempre estaba con los hermanos Ablodo, y Fernando Bustamante venía donde íbamos a tocar nosotros también.
Qué bárbaro.
Chao, un beso.
Che, vos también tuviste profesora lírica, me dijiste, ¿no?
No, era una foniatra que era cantante del Colón.
Ah, bueno.
Porque el otro día me enteré, fui porque empecé a oír poco de este oído, y fui a una...
¿Una?
Sí, que viste que no se...
¿Otorrino? ¿Y?
No. Y estaba hablándole yo de esa mujer. Me dice, ¿usted sabe, Enrique, que acá no hay foniatra para cantores? Dice, en ese tiempo tiene que haber sido así, le digo, ella estaba en el Colón, porque yo me acuerdo que iba, estaba donde estaba la Radio Nacional, en el Bajo,
sí,
era Ayacucho y Posadas.
Ayacucho y Posadas.
Sí, bueno, ahí estaba Antonio Carrizo, estaba en un programa ahí, y yo iba ahí cerquita a esa profesora que tenía, venían todas las cantantes líricas, tenía boxes, y así, y ella le ponía, no sé qué, cómo era, y hacían sus estudios vocales ahí, pero aparte les ablandaba la... A mí le tenía, era chiquitita, me acuerdo, se me ponía atrás, como se me ponía atrás, está derechito yo, y dice, relájese, relájese. Y me ponía la mano acá y me pegaba un tirón, me hacía crack. Yo digo, esta me va a matar. Pero me enseñó a respirar, y que era lo que yo precisaba, porque yo había ido a un señor Catena, cantante del Colón, y me dice, mire, si usted va a cantar folclore, dice, usted tiene la voz impostada natural. Si yo le cambio esa voz, dice, para lo que usted hace no le va a servir. Se le va a servir para cantar, dice, pero va a cantar como canto yo. ¡Lala! ¿Se puede?
Claro.
Tiene que ser una cosa bien criolla, más natural, más campestre. Y así que por eso no estudié. Pero me hubiese gustado estudiar canto. Porque a mí la lírica me gusta mucho. Pero lo tengo a Gardel, que le pido lesiones a él.
Enrique, sos una persona muy alegre. ¿Yo? ¿Eso naciste con eso o lo fuiste aprendiendo con los años? Porque sos muy fresco, siempre tenés una sonrisa y como mucho entusiasmo.
No, bueno, entusiasmo lo tengo porque yo amo el canto. Yo me hablan de cantar y me quedo a vivir. O me pongo a cantar con amigos, con mi hijo, cantamos a veces juntos. Y a mí me gusta. Yo amo el canto, amo por sobre todas las cosas. Yo jamás maté un pájaro, jamás agarré una bombera para tirar, no tiré un tiro, nunca. Yo siempre pensé en cantar.
Desde
chiquito.
Mi hermano
jugaba fútbol y yo cantar. Yo escuchaba a Gardel y ahí. Y después cuando surgió Tormo en el 40 y pico, bueno, ya era un pibito. Ese fue mi locura.
Tenemos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp al 11-3109-5896. Dice, un grande don Enrique, que anuncie dónde actuará próximamente, nos dice Lidia de Bursaco. También nos está escuchando Hernán Chueco González. Enrique, un referente de los cantores. Gran abrazo al maestro Enrique Espinosa. De ir a verlo con mi padre, pasé a acompañarlo en el último Cosquín. Un referente ineludible, dice Mariano Pampero Escobar.
Ah, Escobar, Mariano, sí. Sí. Sí, estuvo acá con nosotros, sí. Mm. Sí, anda también con la chica, ¿cómo es? Con la Cafrune, con Yamila.
Con Yamila.
Sí. Vino acá.
Y también un gran abrazo para Rubén Ponce, que está escuchando desde Puerto Madryn, aunque él es nacido en Rancul, en la provincia de La Pampa.
Mira vos, Rancul, las tierras de Alberto Cortés.
Uh-huh. Ah, qué grande, Alberto. Uh-huh. Yo le grabé una milonga, a ver, pero no me la acuerdo más. Ah, no me la acuerdo. A ver, ¿cómo era?
Viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Esa distancia de Alberto Cortés.
¡Qué bárbaro!
Sí, precioso. Sí,
un pedacito del valsecito.
¿Cuál?
El valse, el único valse.
Ay, pero vos sabés que
No importa.
No lo
dejamos para cuando te vas grabado. El valsecito de San Juan por mi sangre. Así que dejalo para después, que es del Negro Villavicencio. ¿Lo conociste al Negro?
Sí, fue, me acompañó un tiempo a mí y yo ya lo conocía de Cuyo.
Dice que era un violero, yo estuve con el hijo ahora. Ajá. Dice que eran violeros tipo tango, laburaban en Viejo Almacén.
Que estaba con Carlos Peralta, un rosarino, que tocaba muy bien la viola también. Y estaban acompañando un tiempo a Mundo Rivero.
Y trabajó con Grela, con las guitarras.
Sí.
Dice que eran muy... Los cuyanos son buenos violeros.
Todos. Bueno, pero los cuyanos esos... pegás una patada y sacás chico chiquitito que lo ves. Pero así del suelo, agarran la viola y todo. Bueno, digo, ¿cómo pueden hacer eso? En la vida de Dios puede hacer eso. Si ellos los hacen.
Sí, bueno.
Mira, te quería cantar una milonga.
Quedan
y recordar a un hombre.
Media milonga, media porque milonga. Me quedan dos minutos.
A un hombre que lo
¿quién es?
Que nadie lo recuerda. Arsenio Aguirre.
Sí.
Mira lo que escribió Arsenio. Mirá.
El papá de Perla.
Aquí me tienen cantando, como en tantas ocasiones, lleno de recordaciones. Soy yo quien viene llegando, que se vayan arrimando, como un fogón encendido, los que tengan el sentido de la amistad que me dieron, los que nunca me mintieron, por lejos que me haya ido.
Y si aquel que llenó mi ausencia de ingratitudes y olvido, en lo más hondo me he herido porque mintió en mi presencia, si cosecha indiferencia de un tiempo mal cultivado, que no se arrime a mi lado con maneras resentidas. Cada cual tiene en la vida aquello que se ha ganado.
Arsenio Aguirre, el papá de Perla, Argentina, sí. Aguirre, claro, Perla, sí. Un grande muy amigo, hecho clásico.
Era un titipazo.
Che, coincido con Victoria, pero más allá de que hables de cantar, siempre estás como festejando la vida.
Sí.
Sí, siempre. Sí.
Desde aparte porque saludás. Estoy bien, vivo bien, si no quisiera cantar, tengo buenos hijos y familia y estoy bien. Me acompañan, ahora maneja él, ya no me deja manejar, ni puedo hablar yo. Dice, tenés que ir a tal lado. Le digo, no, porque tenés que ir.
Decime, lo último, ¿algún lugar que te puedan ver? ¿Tenés algo
ahora
programado?
Ahora no, tengo abajo, afuera, así por sur y tengo para...
¿Qué es el sur?
El sur viene a ser... Neuquén, no me acuerdo los
lugares. Muy bueno, la Patagonia.
No sé qué lugar.
Pero para el sur.
Sí,
Bueno, la Patagonia también existe, así que vayan por allá, ¿eh?
Les di unas vacaciones a los músicos,
sí,
porque...
Yo he trabajado mucho en Comodoro Rivadavia, bueno, me he quedado meses enteros trabajando.
En el Bagatel, en los cabarets.
Cuando estaba el petróleo.
Claro, que eran los cabarets, porque en el sentido que llevaban los mejores de acá.
¿Sí?
Yo lo vi a Morana, a Marino, a todos ahí.
Todo. Estaba Osvaldo Ribón, un cantor también, famoso, el hermano de Octavio Zuna.
Había plata por el petróleo, las compañías petroleras. Estaba hablando de los 60.
Eso era de noche, era un loquero.
Gracias.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y será hasta cualquier momento.
Es todo lo que quiero, andar de serenata con la luz del lucero, sentir la brisa suave que la noche me trae, estar con mis amigos, abrazar a mi madre, volver a los lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada.